Es curioso cómo una misma palabra puede tener significados tan diferentes. Nada en castellano es sinónimo de vacío. Es la inexistencia, según la RAE, total o carencia absoluta de todo ser. Bueno, pues un poco más al sur, justo en los países árabes, esta misma palabra, nada, significa rocío de la mañana. Es un nombre elegido por muchos padres para sus hijas y en el caso de nuestra siguiente invitada, nada es un nombre absolutamente lleno de vida y de esperanza. Nada Aitrap nació en Tetuán, Marruecos, el 5 de marzo del año 2004, con unos años primeros de vida muy felices. Vivía en una casita entre el mar y la montaña, en un rincón familiar con muchísimo cariño. Iba a la escuela, disfrutaba del estudio, y a los 4 años su madre decidió que debían marcharse a España, donde se había trasladado el padre unos años antes. La vida de Nada, tal y como la conocía, había terminado e iba a cambiar mucho más. Nada Aitrap fue víctima de secuestro y trata de personas. Ella nos lo va a contar cómo aconteció y cómo la capturaron. Hoy tiene 21 años, es una superviviente y ha decidido algo que tiene un valor extraordinario, contar su historia como una obligación moral. Nada Aitrap, muy bienvenida a fin de semana.
Buenos días.
qué gusto saludarte. Ante todo, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí.
Muy bien. Hoy tienes 21 años, ¿verdad?
22 recién cumplidos.
Bueno, enhorabuena. Fue un vecino el que hizo cambiar del todo la vida de Nada. Bien es verdad que hasta entonces pues la vida familiar había sido muy estable, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo recuerdas la llegada a España y la integración en el colegio, por ejemplo?
Como tú bien has explicado, yo ya tenía una vida muy buena en Marruecos. Teníamos un alto nivel económico y un alto nivel de felicidad. Cuando llegamos a España, eso se pierde por completo. Llegamos a un punto de pobreza extremo, que llegamos a la extrema vulnerabilidad. Entonces, mi vida en España fue una vida en la que no tenía absolutamente nada, básicamente. No había agua en la casa, no había luz. No había comida, no había absolutamente nada. Y ahí es cuando empiezo a buscar refugios como la escuela para poder evadirme de esta realidad tan dura.
Qué error, ¿no? La emigración en este caso vuestro.
Correcto, sí, porque fue una emigración, digamos, no por necesidad, simplemente porque mi madre vivía en Marruecos y mi padre aquí en España y querían juntarse, pero salió todo muy mal, la verdad.
Bueno, en esa circunstancia comparece una persona llamada Grover, un vecino. ¿Cómo era este vecino?
Este vecino yo lo describiría como la persona perfecta. Era una persona súper amable, súper bondadosa, súper caritativa sobre todo. Era alguien que vio la extrema necesidad que teníamos y se aprovechó de ello. Veía que nos faltaba un plato de comida y nos lo daba. Veía que nos faltaba cualquier cosa y él se acercaba y nos lo proporcionaba y siempre recalcaba que lo hacía por bondad porque él era una persona muy buena.
Era un, supongo que era un sudamericano, ¿no?
Sí, él era de Bolivia.
Y de repente empieza incluso a mostrar interés por el Islam que practicabais vosotros.
Correcto, pero quiero recalcar que este hombre, a pesar de que estuviese pasando por diversas religiones, no era de ninguna en concreto, sino que era parte de una secta. Pero es verdad que para conseguir más confianza por parte de mi familia, pues fingió un cierto interés en el Islam.
Entiendo, sí, él frecuentaba una asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal. Una
esta
cosa
secta,
increíble.
Sí, es un elemento muy importante que sobre este secuestro.
Y de hecho, en este grupo, las niñas desempeñan un papel preocupante porque uno de los dogmas establece que el líder ha de casarse con una menor de edad virgen. Es una cosa increíble. Bueno, en un primer momento, Grover se acercó a tu familia y a ti en exceso.
Sí, correcto.
¿Qué empezó a pasar?
Aquí en España ya empezaron los abusos, pero como ya tenía este papel de vecino perfecto, pues era muy difícil asimilar que una acción tan terrible, tan terrible básicamente, se le pudiese, digamos, relacionar a una persona tan bueno. Entonces era difícil, ¿no?, darse cuenta de la maldad y de la gravedad de lo que estaba pasando.
Claro, pensemos que Nada tenía 9 años. Ella se tendía en la cama, él se tumbaba encima y hacía movimientos sexuales. Ella no decía nada. En estos momentos es típica la sensación de confusión, culpa, amedrentamiento de los menores, que supongo sería lo que a ti te embargaría.
Correcto. También sentía que si decía algo a mi familia, a lo mejor podíamos quedarnos sin esta gran ayuda que él nos proporcionaba. Entonces sentía que yo no tenía tampoco ningún derecho de acusar a este hombre de hacer algo presuntamente malo.
Y en un momento determinado te propone irte de vacaciones con él. ¿Cómo fue aquello?
Correcto. Recalcar que él siempre decía que era un hombre muy rico, tanto aquí en España como en Bolivia, y viendo la circunstancia de pobreza que teníamos, pues era algo fácil de creer, ¿no? Entonces llega un día en el que él dice que va a ir a su país, a Bolivia, en verano, y que además aprovechará y cogerá un montón de joyas que él tiene y que las traerá a España y que además nos las regalará. Esta versión cambia en una semana prácticamente y dice que lo mejor es que yo le acompañe, así aprovechando para darme unas vacaciones, porque nunca había ido de vacaciones y había sacado muy buenas notas en el colegio, y así algunas de las joyas las podría llevar puestas para que así pues fuese más fácil pasar pues el control de aeropuerto y que no hubiese ningún problema. Entonces yo eso ya lo siento como un deber de ayudar a mi familia.
¡Qué barbaridad! Me imagino que por otro lado tendrías algún tipo de, por lo menos, de recelo, ¿o no? ¿Te habías entregado por completo en la confianza a este señor?
No. A partir de los abusos sexuales, yo ya sé que este hombre es muy malo. Obviamente yo no quiero pasar ni un segundo más con él, pero repito, como sabía que esto del viaje iba a ayudar a mi familia, pues ya me sentía en la obligación de hacerlo. No tenía elección, básicamente.
Un martes del año 2013, un día 26 de agosto muy caluroso, Nada se pone un vestido azul de lunares que Grover le había regalado y con su cámara de fotos se despide de su madre y pone rumbo al aeropuerto. Hace un vuelo sin duda emocionante, era su primer vuelo internacional, bueno, su primer vuelo de cualquier tipo. Y según llegáis a La Paz, a Bolivia, él se deshace de tu documentación.
Correcto. Simplemente al pisar Bolivia, mientras estábamos en la estación de autobuses para poder dirigirnos a la ciudad, a Cochabamba, él lo que hace es decir que va al baño. Recalcar que mientras él dijo eso, él tenía toda la documentación con él. Entonces, cuando vuelve del baño, lo primero que hace es dirigirse a mí y decirme, ¿dónde está tu documentación? Y ahí es cuando me doy cuenta de que efectivamente al ir al baño ha destrozado toda la documentación, y ahí es cuando entro en pánico porque me doy cuenta de que ya no hay manera de salir de este país.
Y además tú constatas que él cambia hasta de tono de voz y de actitud.
Correcto, es decir, durante la primera semana él sigue con este papel de vecino perfecto, de buena persona y tal, sigue con la historia de que, bueno, he perdido los papeles, pero no te preocupes porque pronto, algún día, no sé cuándo, iremos a la embajada a solucionarlo. ¿Qué pasa? Cuando él se entera de que mis padres han denunciado la desaparición, ahí es cuando sale el verdadero monstruo.
Claro, lejos de tu país, a miles de kilómetros, en otro continente, sin familia, sin amigos, es difícil situarse en el corazón de una niña de 9 años.
Sí. Era desconcierto, ¿no? Que es la única palabra que se me ocurre en estos momentos. Era desconcierto porque sabía que algo grave estaba pasando, pero tengo que recalcar las grandes dotes de manipulación que tenía este hombre. Entonces todo el rato me hacía sentir que todo estaba bien. Yo sabía que las cosas iban mal, pero la manera en la que él te hablaba y te trataba te hacía sentir que no pasa nada, que tú ibas a salir de este país, aunque su plan obviamente era no volver a salir de ahí nunca más.
Sí, lo comprendo perfectamente. Ellos fueron juntos a visitar a la madre de él, que apenas hablaba quechua, por lo tanto no hubo tampoco posibilidad de ningún intercambio más sincero. Creo que empezasteis a buscar trabajo para subsistir y te hacía trabajar.
Correcto. Cuando llega esta llamada de la policía de Bolivia en la que le piden que me entregue y se entregue él mismo a raíz de la denuncia aquí en España por parte de mis padres en los Mossos, aquí es cuando le cambia por completo la personalidad, como he dicho, y aquí es cuando decide cambiarme por completo la identidad y adentrarse en lo más profundo de la selva para poder escapar de la policía, obviamente. Y aquí, mientras estamos en la selva, él lo que hace, pues, para subsistir es ofrecerme a mí como mano de obra, pues, para la gente de la selva, ¿no? Y aquí es cuando empiezan jornadas de días enteros de sol a sol trabajando.
¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de trabajo desempeñabas?
Al principio, como no estábamos en una parte tan oculta de la selva, me dedicaba a temas de agricultura. Hay una parte de la selva que se llaman los chacos, que digamos que sería como plantaciones de la gente, ¿no? Y yo pues trabajaba para ellos. No me gusta decir trabajar porque era esclavitud, así que me gustaría recalcar eso. Y a medida que él se da cuenta y que la policía le está siguiendo los pasos, nos adentramos todavía en lo más profundo de la selva. Y aquí es cuando empiezo a trabajar en los campos de cocaína, que obviamente como es algo ilegal, pues es un buen sitio para esconderse de la policía.
Y entre tanto, ¿cómo te trataba él?
No, aquí pues era un infierno básicamente, ¿no? Eran maltratos todos los días, eran abusos, era toda clase de delitos. Perdería la cuenta y perdería la noción del tiempo si empezase a contar todo lo que pasó.
La violaba prácticamente cada día, excepto los sábados, que era para él el día sagrado, el sabbat. Y la apalizaba, le pegaba palizas que realmente pues son una circunstancia extrema, ¿no? De una esclavitud y una vejación personal extraordinaria. A pesar de ello, ¿tú seguías manteniendo la esperanza de salir de ahí y reunirte con tu familia?
Correcto, o sea, no hubo ni un día en esa selva en el que yo perdiese la esperanza de poder salir de ahí, de conseguir un futuro mejor, de volver a la escuela y de reunirme con mi familia y con mis amigos. Sabía que ese no era mi destino y, por lo tanto, la esperanza no la perdí nunca.
En determinado momento, visto que también la policía boliviana comienza la búsqueda de Grover Morales, él entra en pánico, efectivamente se adentra más y más en la selva y te cambia el nombre.
Sí, bueno, eso es al principio de todo, cuando recibe esta llamada inicial de la denuncia de la policía y ahí me cambia la identidad y ahora paso a ser Evelyn, paso a tener 10 años, a ser boliviana, le dice a todo el mundo que soy su sobrina y físicamente, como verás en las imágenes del rescate, voy con un velo en la cabeza y con ropa muy larga. Esto es porque ahora me introduce a su secta y pues tengo que llevar pues la vestimenta típica de ahí.
¿Cómo era la secta? ¿Qué percibes tú de la secta? ¿Viste a otras personas?
Sí, era algo como una pesadilla, así podría describirlo, porque cuando tú entrabas estaba dividido por hombres y luego la otra parte eran mujeres. Recalcar que en el apartado de mujeres eran niñas de la misma edad que yo y que puedo constatar que estaban en la misma situación que yo. Y mi situación era que ese hombre me había obligado a casarme con él para cumplir con uno de los principios que tú has mencionado antes, que era el de convertirse en líder de la secta si te casabas con una niña de menos de 10 años. Entonces encontrabas hombres y niñas que incluso en la entrada del lugar había un parque infantil para estas niñas igual que yo. Y ahí pues se solía ir a rezar, a cantar, a alabar a Jehová, cosas típicas de una iglesia realmente.
Bueno, es que es una cosa tremenda. Los trabajos forzados, pues, incluían podar árboles con un machete,
sí.
Vegetación plagada de insectos, os lo podéis imaginar, hormigas rojas, arañas venenosas. La explotación infantil le suponía también, pues, una percepción de un dinero y bajo un sol abrasador, en ocasiones no te permitían ni beber.
Correcto, yo no recuerdo haber visto una botella de agua en esas circunstancias. Como mucho, si podía escaparme y acercarme a un río cercano, ahí podía beber agua. El tema de la alimentación era muy complicado porque tenías que hacerlo tú mismo. Era como retroceder varios siglos. Entonces, si quería comer algo de nutrientes, tenía que ir yo misma al río y pescar con mis propias manos, hacer fuego con madera o con piedras, conseguir yo misma, digamos, el combustible y cocinarme yo misma la comida.
Pero yo es que no entiendo, ¿pero por qué?
¿Quieres Porque decir, estábamos
¿se te
en medio de la nada.
Bueno, ya, pero él no estaba sometido a ese régimen de vida, ¿o también se buscaba su pesca?
No, sí, también, porque era un estilo de vida que al que él quería someterse, básicamente, porque, digamos, era su sueño, ¿no? Era su objetivo, el convertirse en líder, casarse con una niña y vivir en lo más profundo de la selva, alejado de la sociedad, y pues el coste era este, vivir de la subsistencia.
Y mientras tanto te estimulaba, entre comillas, a trabajar con un palo, creo.
Así, obviamente, mientras yo trabajaba, él siempre, es que nunca se separó de mí, ¿no? Por miedo a que me escapara o algo así. Entonces, él siempre estaba a mi lado, pues, pegándome para que me esforzara más, para que lo hiciera mejor. Y obviamente eran golpes con lo que encontrase, básicamente, con la punta del machete, con un palo, con un cinturón, con sus propias manos.
En una ocasión te clavó el machete, cuéntanoslo.
Era un día, asumo que fue un domingo, porque recuerdo que el día antes fuimos a la iglesia. Y fue un día en el que yo le dije que cómo alguien como tú puede creer en Dios con las cosas que está haciendo. Este hombre, sin responderme básicamente y mirándome a los ojos, coge el machete, un machete de grandes dimensiones, y me lo clava con de una manera muy fuerte, ¿no? En el pie. Lo hace con tanta fuerza que el machete se queda ahí clavado. Entonces, yo tengo que mirar abajo para darme cuenta de que ese machete está ahí clavado. El hombre se hace el que no ha tenido nada que ver con esta situación y tengo yo misma que arrancarme ese machete, que el corte fue tan profundo que me abrió el pie en dos. Recuerdo todavía las imágenes, pues no quiero ser muy explícita, pero tuve que correr a la señora para la que estaba trabajando. En ese momento estaba en una plantación de coca y esa señora, para intentar ayudarme, pues me llenó el pie de gasolina. Resuelvo la duda, el hecho de que hubiera gasolina y no agua es porque para la cocaína es importante disolver la mezcla con gasolina.
¿Alguna vez alguien en ese contexto se portó bien contigo?
No, algo que destaco mucho de esta historia, sobre todo la indiferencia. Hubo muchas personas que vieron que la situación no era correcta. Hubo gente en esa secta que obviamente era partícipe de este infierno. Hubo gente que me contrataba para trabajar. Hubo gente que le aplaudía mientras él me pegaba. Hubo gente que vio la gravedad de la situación y nunca hizo nada.
La UCO desplazó una pareja de la Guardia Civil a Bolivia para tratar de localizar a Nada. Y en determinado momento, el equipo de rescate que se había organizado en 2014 llega hasta la comunidad de Antahuagana, que es donde estabas escondida, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Recuerdo esa noche en la que nos íbamos a ir a dormir, ¿no? Y de repente se escuchan muchos pasos, unos pasos que no es normal escuchar y mucho menos a esas horas de la noche. De repente aparecen unos 10 hombres armados, pero con unas armas muy grandes que yo nunca había visto, y se dirigen a Grover y le dicen: los militares vienen por la mañana, saben que tienes a la niña. Aquí, sin que Grover pudiese ni siquiera responder, y yo mucho menos, y sobre todo sin asumir que ese era el final de ese secuestro, la mitad de los hombres cogen a Grover, lo maniatan y lo guardan en un cofre durante toda la noche. A mí, el patrón, digamos el hombre más importante de la coca que había en ese lugar, me coge y me lleva a punta de pistola a su cabaña, que al meterme a la cabaña lo que hace es mostrarme todas sus armas y a punta de pistola me tiene retenida durante toda la noche. Cuando llega esta mañana, veo que de repente en el descampado tan grande que hay ahí en medio hay dos helicópteros enormes. Veo que están sacando a Grover de una cabaña y a mí me están haciendo dirigirme a uno de los helicópteros. Cuando llego ahí, todo esto que te estoy contando pasa en un lapso de 5 minutos. Fue una cosa súper rápida. Se me acerca una policía boliviana y me dice, eres nada, eres nada. ¿Qué pasa? Como estaba tan disociada, como ya había creído que yo era Evelyn, no pude responderle. A lo que unos segundos después aparece el capitán Hidalgo de la UCO y con esta apariencia de que se nota que es español, ¿no? Y con su acento español me dice, eres nada, eres nada, y ahí es cuando él responde, yo soy nada. De ahí viene el título del libro, y ahí es cuando me doy cuenta de que finalmente estoy salvada.
¡Qué momento, ¿no? ¿Qué
totalmente
momento? ¿Qué,
sí,
qué experimenta uno? ¿Alivio, sorpresa, agradecimiento, inquietud? ¿Qué experimenta una niña de 9 años después de tan largo periodo de esclavitud cuando ve una ventana?
Podría decir inquietud. Paz sería la última palabra que se me ocurriría, o tranquilidad, porque imagínate con 9 años, ¿no? Que estén patrones de la coca con armas llevándote a helicópteros y la policía rescatándote. Realmente no eres consciente de qué está pasando. Entonces seguía desconcertada, ¿no? Porque como había estado tantos meses expuesta al peligro, todavía no sabía qué iba a pasar. Así que mi tranquilidad no pudo llegar hasta que vi que estaba en un avión dirigiéndome a España.
Todavía le quedaban episodios dolorosos porque se sospechaba de los padres, se les acusaba de abandono de menores, el juez todavía quería establecer diligencias. De hecho, no fuiste directamente a casa, ¿verdad? Una vez llegando a España.
Correcto. Cuando llegué a España, yo pensaba que volvería a tener la vida de antes, pero no. Ahora me encuentro pasando unos 4 años, bueno, 3 años y medio, en centros de menores.
Bueno, es que verdaderamente qué dolor, ¿no? ¿Conseguiste volver con tus padres al final?
Correcto, sí. Después de esos 3 años y medio me devuelven a mis padres. ¿Qué pasa? Que fue un error brutal y ahí sí que pasó años bastante duros, porque fíjate que cuando me devuelven a vivir con mis padres, vuelvo a vivir a la misma casa en la que me secuestraron, con las mismas condiciones, otra vez sin agua, teniendo que ir yo misma a recoger agua de la fuente del cementerio, sin comida otra vez, obviamente indocumentada porque nunca la Generalitat llegó a tramitarme sin ser acreditada como víctima de trata, algo que te abre muchos derechos que por ley los debería de tener y nunca se llegó a hacer. Por lo tanto, ahora mi vida, digamos, está situada en el mismo punto que en el contexto en el que sucedió el secuestro, pero ahora estoy muchísimo peor porque le sumas el trauma de un secuestro, el trauma de estos 4 terribles años en centros de menores y el trauma del hecho de que ahora la violencia doméstica en casa aumenta muchísimo más.
O sea, no tuviste buena experiencia institucional, no sabías lo que hacer, no querías denunciarlo, la situación en la que estabas.
¿A qué te refieres?
Bueno, que un niño, ya una chica que ha pasado por todo eso, ¿no? Puede en determinado momento ir a la policía y decir, mire usted, yo no puedo más. O sea, estoy viviendo en un régimen de pobreza y de maltrato.
Ah, no, por supuesto que lo hice y por supuesto la Generalitat era conocedora de ello. De ahí viene el título del libro, que se llama Un secuestro y dos rescates, porque el segundo rescate es por el olvido institucional. Las instituciones sabían la situación, las instituciones sabían que mi vida, o sea, estaban a punto de matarme diariamente. Era algo que eran conocedores y nunca se hizo absolutamente nada.
¡Qué barbaridad! Y ahora con 22 años, ¿cómo estás? ¿Cómo vives?
Ahora estoy mucho mejor. Gracias a la CIVA pude salir de mi casa.
¿Gracias a la?
CIVA. Es un centro de, digamos, como de acogida de mujeres que te ayudan pues a salir y a encontrarte un sitio más seguro. Y ahí pude salir, ahora estoy estudiando y ahora estoy pues siguiendo mi propósito, mis sueños y recuperándome de todo esto.
Desde luego te expresas extraordinariamente, veo que tienes una enorme capacidad de resiliencia, eres capaz de hacer un juicio claro sobre lo que te ha ocurrido. ¿Cómo estás en el fondo de tu corazón psicológicamente?
Me encuentro fuerte, así es como me describiría, porque siento dolor incluso al hacer esa entrevista y cualquier otra, ¿no? Porque es algo que
Claro.
pesa, pesa saber el sufrimiento que has tenido que pasar. ¿Qué pasa? Que lo que me hace fuerte es el hecho de saber que yo sé que cada vez que cuento esta historia la gente la ayuda, veo que la gente me da gracias
Claro.
cuando hablo y ese es parte del propósito de esta historia y la razón por la que lo hago. Quiero que la gente sepa que yo, aunque esté aquí contando mi historia, no soy la única, no soy un caso aislado. Hay muchas niñas que se han quedado atrás, muchas niñas que no tendrán la suerte que yo tuve de ser salvada y por lo tanto, como tú bien has dicho, es una obligación contar esta historia para denunciar esta infancia perdida, pero que es una infancia muy presente y para denunciar el olvido institucional que tiene el deber de proteger a la infancia y que en muchísimos casos nunca lo hacen.
Efectivamente, y para nosotros es mucho más que eso, porque es la historia de una mujer valiente que a todos nos anima, porque la vida no solamente en esta circunstancia, sino en muchas otras, enfermedades de hijos, enfermedades
Correcto.
terminales de uno, bueno, pues gente que está en la miseria, que ha perdido el trabajo,
Sí.
necesita estos ejemplos de personas que tiran de los demás y que son una referencia social. Es Nada y Trap que nos revela su vida en este libro, Yo soy Nada, la historia de un secuestro y dos rescates. Gracias de corazón y adelante.
Muchísimas gracias a ti.